primeramente quiero dar gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias y en especial por esta oportunidad que nos concede de congregarnos en el día santificado para rendirle culto. Muchas veces centramos nuestra atención principalmente en el mensaje, si está bueno, si es mediocre, y puede ser que alguno considere que la parte de las alabanzas es de menor importancia, pero cuando las alabanzas son sinceras y por medio de ellas se glorifica el nombre de Dios, yo creo que el Señor toma contentamiento. Y esto podemos hacerlo a solas, podemos alabar a Dios en canto, en oración, de muchas maneras, independientemente. Pero Él recomienda, y la experiencia nos ha demostrado, que cuando nos unimos para la alabanza, para la adoración, nos sentimos mucho mejor. Y yo he sentido esa experiencia en esta mañana también. He sentido muy bien aquí junto a ustedes. Por esto bendigo el nombre de Dios. Y como he dicho en otros lugares, le doy gracias a Él porque puso en el superintendente esta buena voluntad de invitarme para que le acompañara en este recorrido. Porque me ha sido muy grato visitar a los hermanos, compartir con ellos y además compartir con Hernán experiencias que creo que son para edificación de ambos y de la iglesia. Así que bendigo a Dios por ello. Y si los demás no se molestan, yo quiero hacer una parte para también dar gracias a Dios por mi maestra de la escuela preparatoria. Ya hace algunos años, siendo yo bastante joven, ella fue la que me tomó el voto de discípulo y ella fue mi maestra en la escuela preparatoria de discípulos. Y no solamente que me enseñó allí en aquellos días, sino que su vida creo que nos está enseñando siempre. Y eso que a mí no me gusta alabar a los hombres, a los seres humanos, y menos en su presencia, porque creo que si nos reunimos en la casa de Dios es para alabar a Dios y no a los hombres. Pero de tiempo en tiempo es bueno reconocer los méritos de algunos hermanos. Y esto confiando en que los demás no se sientan, porque todos son mis hermanos y a todos aprecio. Entonces, quiero compartir con ustedes unas palabras, como acostumbramos a decir, un mensaje de Dios. Y a veces tenemos un testimonio más directo, otras veces menos directo, de cuál es la voluntad de Dios hacia la cual enfoquemos el mensaje. Pero hace algunos días yo recibí algo de Dios que me impresionó bien. No es algo nuevo, porque ¿qué nuevo podemos decir? Pero me impresionó mucho, y sobre esta idea es que quiero hablarles a ustedes. Ya yo hablé algo parecido en Houston, y aquí hay hermanos de Houston. Me dispensan si les aburre que yo repita la idea, pero como la mayoría no lo ha escuchado, creo que es provechoso. Yo en aquella ocasión titulé el mensaje Las cosas pequeñas. Pero podríamos también decir, como título, una pregunta: ¿cuál es tu estatura espiritual, o cuál es la estatura que deseas, o algo por el estilo? Todo está relacionado con el tamaño. Yo me recuerdo que en una conferencia, en una de las charlas, se habló si en la resurrección resucitaremos niños, o resucitaremos todos jóvenes en el vigor de la edad, o los que mueren viejos resucitarán viejos, que el negro resucita negro, que si el chip. Y yo, se me ocurrió decir en ese momento que estas diferencias que aquí a veces nos acomplejan. Si allí las habrá o no las habrá, es lo de menos. Lo que me parece a mí, estoy seguro que allí no habrá complejos, que nadie se acomplejará por ser viejo, ni por ser bajito, ni por ser más trigueño o por ser más rubio. Y libres de complejos, no importa lo que seamos. Y qué bueno que podamos despojarnos de complejos inútiles. Pero una de las cosas que acomplejan a algunas personas es la estatura. Y algunos que son muy altos, no sé si es porque han tropezado algunas veces con el dintel y caminan un poco encorvados por eso, o para parecer que son un poquito menos gigantes de lo que... Y otros que son bajitos de naturaleza casi siempre se suben en tacones altos para parecer que son un poquito más. No podemos criticarles porque eso es libre, cada cual puede hacer lo que desee. Pero me parece que eso son cosas de menor importancia, porque la verdadera estatura del hombre no se mide en pulgadas, es algo que está dentro. Entonces, podemos preguntarnos, ¿Dios tiene en cuenta el tamaño de las cosas o no? ¿Sí o no? ¿Nadie contesta? Bueno, vamos a continuar para no aburrirles tomando mucho tiempo. He dicho que es posible al hombre tomar una piedra chiquita, una piedra pequeña, hasta un grano de arena y observarlo detenidamente, especialmente los curiosos, los científicos dedican tiempo a explorar las cosas pequeñas, así como las grandes. Y si usamos una lupa y mucho más un microscopio, podemos ver una de estas partículas rocosas en sus contornos, sus colores, su forma. Pero mientras estamos observando detenidamente esa partícula, no podemos ver al mismo tiempo la playa o el arenal o la cantera. ¿Nos damos cuenta de ello? Y si nos situamos a cierta distancia que podamos ver toda la playa, vemos todos los granos de arena, pero no podemos notar o distinguir ni uno solo de ellos dentro de los demás. ¿Saben que es así? Y de la misma manera, por ejemplo, ahora en esta estación que a veces las orillas de las carreteras están floridas y vemos un espectáculo hermoso, y si nos bajamos y contemplamos una florecita de esas que nos llama la atención y la vemos tan bien hecha, esos colores tan, tan vivos, y nos extasiamos contemplando una de ellas así detenidamente en nuestras manos, mientras tanto no vemos el conjunto. Si nos retiramos para verlas todas, casi no distinguimos una de ellas, porque la visión del hombre es limitada, nuestra percepción es limitada, y solo Dios puede ver el todo y los detalles a una vez. Pero nosotros, si queremos ver el todo y las partes del todo, tenemos que alternar. Unas veces fijarnos en esos detallitos y después en otros momentos fijarnos en el conjunto. Alternando podemos hacernos una idea general, pero a un mismo tiempo no podemos observar las dos cosas. ¿Es así? Bueno, de la misma manera sucede en nuestra vida diaria, la vida espiritual, en nuestra conducta, en nuestros hechos, nuestras acciones. Y hay hermanos, y sobre todo los que tienen la tendencia de fijarse en la vida ajena o de criticar a otros, quizás algunos tengan la responsabilidad de guiar a los demás, pero hay quienes de gratis se ocupan en ello. Entonces nos fijamos en los detalles de la vida de nuestros hermanos, qué hacen, cómo caminan, qué comen, cómo piensan, y a veces le criticamos por cosas simples. Somos muy detallistas. Y hay hermanos que son muy extremistas en esto, y cosas que realmente tienen poca o ninguna importancia para ellos es lo primero. En eso enfocan su atención, que casi pierden de vista lo verdaderamente importante. ¿Conocen de algún caso así? O tal vez esa no es la experiencia que han tenido ustedes. Pero en contraste, hay hermanos que solo les interesa lo grande, lo grueso, el conjunto, y piensan que los detalles nada tienen que ver. Las cosas pequeñas son insignificantes y en eso no debemos perder el tiempo. ¿No conocen que hay también quienes piensan de esa manera? Y es que esa es la situación del hombre. Pero yo considero que Dios ve, atiende y le interesa tanto lo grande como lo pequeño. Al igual que esos ejemplos que puse de la arena, de la florecilla y de cualquier otra cosa, en nuestra conducta, en nuestras acciones, Dios sí se interesa en lo mucho y también en lo poco. Entonces nosotros debemos, como el Señor dice, aprender de mí. Él es nuestro ejemplo. Debemos también atender, si no de una vez, en forma alternada, lo poco y lo mucho. En cuanto a esto, me parece que no es necesario en este momento insistirles, recomendarlo, enfocar mi amonestación en cuanto a la importancia de cuidarnos de los graves pecados, de los pecados graves, de los pecados escandalosos, de esos que todos reconocemos y que la mayoría repudian. Creo que no es necesario que yo les recomiende estas cosas porque estaría de más. Como han dicho, cuide los centavos porque los pesos se cuidan solos. Nadie está dispuesto a derrochar grandes cantidades, pero a veces los centavos y hasta las otras moneditas no nos molestamos en agacharnos a recogerlas. Es decir, que no es necesario recomendar atender a lo mucho. Quiero centrar mi amonestación no porque crea que eso es lo primero ni lo único, sino porque es lo más descuidado. Quiero centrar mi amonestación en el cuidado que debemos tener con las cosas pequeñas. Suni recuerda la escritura que se tomó como base para este mensaje. Alba Lidia, ¿la recuerda? Se parece mucho a esa. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Se parece mucho a esa. A ver, Panchita. ¿Esas palabras de quién son? Qué bueno, porque si fueran de Ventura, ni yo le haría caso. Pero no son ni siquiera de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, son de Jesucristo. Dios encarnado hablando al hombre. Y fíjense qué importante. Si pensamos que debemos ser fieles en lo importante, en lo que se ve o en lo que merece la pena ocuparse de ello, y lo demás no se echa a ver. Que debemos ser justos si llegamos a ser secretarios de justicia o juez de un tribunal o quizás un oficial de alta reputación, pero en las cosas pequeñas diarias de nuestra vida. Y la justicia se puede manifestar hasta entre los niños, entre los hermanos, en la familia, en la hermandad, en la comunidad. Podemos cometer pequeñas injusticias con mucha frecuencia. Entonces, el Señor nos dice que si en esas pequeñas infidelidades, en esas pequeñas injusticias, no sabemos hacer bien nuestro papel, estamos incapacitados para hacerlo a gran escala. y muchas veces nos equivocamos pensando lo contrario. Y que yo puedo ser fiel en lo mucho, no siéndolo en lo poco. Y que yo puedo ser justo en lo mucho, no siéndolo en lo poco. Entonces el Señor se equivocó. O nos equivocamos nosotros cuando pensamos de esa manera. ¿Qué hay? A mí me gusta conversar, preguntar y que me contesten. Cristo es la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Porque lo es y porque lo ha demostrado, debemos dar más crédito a lo que Él dice que a lo que nosotros decimos o pensamos. Si en lo poco, el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo es o llegará a serlo. El que en lo poco es injusto, en lo más también, invariablemente. El Señor no se equivoca. Entonces llamémonos, grabémonos esto, esta idea en nuestras mentes. Y para poner algunos ejemplos bíblicos que pueden reafirmarnos en esta idea, yo quiero señalar algunos textos bíblicos y en esta ocasión me voy a atrever a repetirlos con alguna diferencia, a ver si ustedes notan cuál es la diferencia y lo repiten tal cual está escrito. ¿Es posible? Dice en el libro de los Cantares, tratándose, sabes que el libro de los Cantares está escrito de una forma muy simbólica, muy alegórica, que algunos le dan una interpretación muy carnal, literal, y otros la sublimizan mucho, pero bueno, de una manera o de otra, podemos aceptar el sentido figurado. Y allí representan estas escenas campestres por lo general. Y tratándose de un sembrado de uvas, una viña, tengamos en cuenta que esos sembrados se cercaban para protegerlos de quizás de los ladrones o de las fieras o otros animales. Entonces dice allí: cazadnos las zorras grandes, porque son las que hacen más estragos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y ahora la pregunta: ¿y por qué se interesó en dar una recomendación en cuanto a las zorras pequeñas y no en cuanto a las grandes? No tenga miedo a hablar. En primer lugar, porque no era necesario mandarlos a cuidarse de las grandes, porque eso es obvio, eso no es necesario recomendarlo. En segundo lugar, porque las grandes son más visibles y más fáciles de cazar. Y también, como me ha dicho alguien, esas cercas, si tienen algunas grietas, algunos portillos, les es más fácil colarse a las pequeñas que a las grandes. Y también la atención del viñero, pues puede hacerle que descuide las pequeñas, de todo, son pequeñitas. Sin embargo, porque no se cuida de ellas, o porque son más fáciles de colar, o por un motivo u otro, son las que hacían los verdaderos estragos. Eso es un ejemplo, un símil muy claro de lo que es nuestra vida espiritual, lo que es cuidarnos o no de los pecados pequeños, si es que alguno es pequeño, aquellos que le restamos importancia, no tiene que ver, total, si hay otras cosas más grandes, que eso no oímos decir esto, hay otras cosas más grandes, a otros más grandes lo hacen, no es. Yo creo que eso está muy de actualidad en nuestros días, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. Y cuando alguien nos da un consejo, mira que esto no te conviene, déjate de bobería, que hay otras cosas que son más gordas que eso. Está bien, pero las pequeñas también hacen estragos. Y entonces otro ejemplo que he querido señalar, y en esto tengo cierta duda últimamente, y quiero hacer una introducción. es acerca de la historia de Sansón y por eso quería el diccionario. Es una historia muy conocida que hasta los niños son capaces de repetirla, y más ahora que hay competencia de puntos para la escuela sabática. Pero a veces hay pequeños detalles en los relatos bíblicos que pasamos por alto, y algunos piensan que la fuerza de Sansón, ¿en qué estaba la fuerza de Sansón? ¿En qué estaba la fuerza de Sansón? Quiere decir que cuando Sansón iba a fajarse con los filisteos, le entraba a pelazos, ¿cómo se diría? A caballerazos. Era con el pelo que los vencía. ¿Dónde residía la fuerza de Sansón? En sus brazos, en sus músculos, pero era dada de Dios. El pelo era solo un símbolo del contrato que había hecho con Dios, porque era nazareo desde el vientre de la madre, y los nazareos no podían tomar vino ni sidra ni ningún producto fermentado, no podían tocar nada inmundo, ni podía cortarse el pelo durante el tiempo de su voto, porque generalmente era un tiempo limitado, pero el de Sansón era permanente. Y dado que fue escogido desde antes de nacer para que Dios se manifestara en él, y lamentablemente parece que él no correspondió íntegramente a esa vocación, a ese llamamiento de Dios, y falló en muchas ocasiones, pero aún así Dios lo usó para liberar a su pueblo, o por lo menos aliviar la opresión que ejercían los filisteos sobre los hebreos. Pero bueno, esa cabellera larga era símbolo de su voto, pero bueno, una señal visible de esa consagración especial y de ese cuidado que él debía mantener. Y sabemos cómo Dalila, pagada por los filisteos, tanto le sonsacó, tanto le insistió, hasta que logró que él le declarara de qué forma su fuerza podía de qué forma él podía ser debilitado. Entonces al fin él le dijo que si raparan 7 guedejas de su cabeza, él sería igual que los demás hombres. La confusión está en qué cosa es guedeja, y lo he preguntado, y a veces podemos pensar que es un cabello, es una guedeja, o un mechón. Algunos dicen que es una trenza, el diccionario dice que es la cabellera larga, no está muy definido, vamos a tratar de sacar eso en claro. Pero aunque la versión popular dice trenza, yo me resisto todavía a creerlo, porque en unos versículos anteriores él en lo que él decía, no le declaraba toda la verdad, le dijo que si entretejiera en el telar 7 guedejas de su cabeza, que se debilitaría. Y ella lo hizo. Es decir, que antes no se podía ir a la tienda a comprar la tela hecha. Eso lo saben las hermanas, ¿verdad? Ya ni siquiera, ya la pueden comprar la tela hecha y cocida. Pero antes se cocía en casa, se compraba la tela, se cocía en casa. Y mucho más antes, la tela se hacía en casa también. Y eso hacía Dalila. Esa rueca o el telar, ahí iba entretejiendo los hilos para hacer la tela. Y en ese oficio, ella entretejió 7 guedejas desde el pelo de Sansón en el telar. Y me parece que eso no sería posible, 7 trenzas. Y es mucho más fácil, 7 hebras de pelo. Yo he visto algunas hermanas muy curiosas que al tejer un pañuelito le hacen un trabajito con un cabello largo. Y otros que entresacan un hilo y a la misma vez van, lo amarran un extremo de un cabello fino, y al sacar un hilo va quedando en su lugar un cabello. ¿No lo han visto ustedes? Quiere decir que me parece más fácil entretejer un cabello o 7 cabellos que 6 o 7 trenzas. Pero como no estoy seguro, lo que sí podemos estar seguros es que no le raparon todo el pelo, sino siete guedejas de su cabeza. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se alejó de él. Entonces, nosotros que nos cortamos el pelo, ¿qué sucederá? Es que Dios no tolera que nos cortemos el pelo a los hombres. No es el hecho de que el pelo esté largo o corto, sino en que el pacto, el voto, el compromiso fue quebrantado. Y por esto, ese poder extraordinario, ese auxilio del Espíritu Santo se apartó de él y quedó como un hombre común y corriente. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Con nuestros votos, nuestros compromisos delante de Dios, con la iglesia y cualquier compromiso formal, con nuestras esposas o esposos, cualquier convenio que hagamos, debemos tener cuidado en cumplir nuestros compromisos. Pero mucho más, un voto delante de Dios. Si lo quebrantamos, aunque sea en materia pequeña, de eso que ya ha pasado de moda, que casi nadie calcula, puede sucedernos como a Sansón, porque él no quedó muerto allí, ¿verdad? El que le cortaran cierta porción de su pelo no le mató, no le cortaron el cuello, sino el cabello. Si le hubieran cortado el cuello, ¿qué hubiera sucedido? Al cortarle el cabello, no le causaba la muerte, sino debilidad. Si nosotros cometemos un disparate enorme, un pecado enorme, puede causarnos la muerte espiritual instantánea. Pero si cometemos pecados pequeños, si es que los hay pequeños, pequeñas debilidades, pequeñas infracciones, no caemos muertos, pero nos debilitamos. Nos debilitamos, y si esas acciones se repiten, nuestra debilidad va en aumento hasta que nos lleva a la muerte espiritual. Porque precisamente la debilidad, la pérdida de fuerza de Sansón fue la que le llevó después a la muerte también. No murió en el momento, pero eso le condujo a una muerte posterior. Y como somos dados a cuidarnos de eso que asusta, que escandaliza, de eso que sabemos que hace un daño enorme y más si es instantáneo, cuidémonos también de las cosas pequeñas. En otras palabras de Jesucristo podemos aún confirmarlo, y vamos a tratar de terminar porque hay calor y estamos sentados hace rato. Pero Cristo censuró a los religiosos de su época porque colaban el mosquito. ¿Y quién de nosotros sería capaz de tragarse el mosquito? Y quien dice el mosquito, la mosquita o cualquier otro insecto. Porque Cristo censuró a los que colaban el mosquito. ¿Lo censuró o no lo censuró? Entonces no debemos colar el mosquito. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué quiso decir? Entonces, ¿en qué consistía el error? En tragarse el camello, no en colar el mosquito. Pero eso se veía mucho peor en aquellos que eran meticulosos en colar el mosquito.